COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos contándoles que la lista de espera para operarse en Canarias cerró 2020 con 24.945 personas pendientes de esa operación, de los que 6.502 tenían una espera de más de 6 meses. Se trata de un 10% más que en 2019. La demora para ser intervenido por su parte se situaba en un tiempo de espera superior a los 150 días. Con estas cifras, esta mañana se ha presentado el plan con el que el Ejecutivo canario quiere reducir por debajo de los 90 días la demora para operarnos y rebajar en un 30% las listas de espera. Carla Rabiti.
El plan se denomina Aborda y se aplica este año y el siguiente. Conlleva crear un distrito único para que un caso pueda ser resuelto en cualquier hospital de la isla. También ampliación de la actividad quirúrgica en la tarde y fin de semana, utilizando todos los quirófanos públicos y privados. Se va a dar prioridad a las actividades con más demora y de mayor complejidad, destacando sobre todo a los pacientes oncológicos. Además, se van a poner en marcha medidas para no rebajar la actividad en verano. El plan pasa también por potenciar la atención primaria y la teleconsulta. Blas Trujillo es el consejero de Sanidad.
En primer lugar, pretendemos disminuir los pacientes en listas de espera quirúrgica, de consultas y de pruebas en un 30%. El segundo objetivo que tenemos es que la demora media esté por debajo de los 90 días. Y el tercer objetivo es que ningún paciente pendiente de cirugía oncológica esté más de 30 días en dicha situación.
Este plan tiene una inversión de 200 millones de euros.
En su presentación, el director del Servicio Canario de la Salud aseguraba que en el último semestre la incidencia de la pandemia en las operaciones quirúrgicas ha descendido a medida que los equipos sanitarios se organizaban mejor y tenían más conocimiento. Conrado Domínguez.
En este último semestre se empieza a notar que la afección es muchísimo menor y, lógicamente, todavía hay muchas medidas de restricción en el acceso, pero cada vez es menor y se ve incluso con los datos de actividad y como la reducción de, por ejemplo, de actividad quirúrgica en este último semestre es muchísimo menor y hay mucha más actividad y hay quirófanos de tarde y de fines de semana. Es decir, se sigue haciendo ya cuando pasamos la parte más crítica, ¿no?, que fue el principio, el desconocimiento, el cómo nos organizamos, el cómo hacer los circuitos.
Mientras tanto, ya se han inoculado 108.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus y se ha completado el proceso para casi 47.000 personas. Ha comenzado ya la vacunación a los grandes dependientes en sus domicilios. En unas dos semanas aproximadamente va a comenzar el proceso para las personas mayores de 80 años, para lo cual se ha diseñado un completo dispositivo que pretende utilizar centros sanitarios, los más cercanos a estas personas, pero también otras ubicaciones más grandes para vacunarse. Begoña Reyero es una de las sanitarias que lo está coordinando.
Este plan operativo lleva mucho trabajo detrás y mucha logística que indudablemente tenemos que, los que estamos un poco en esta parte organizativa o de logística, tenemos que ir preparando, con lo cual efectivamente ya se están creando las listas, ya se tiene la gente localizada, se están haciendo agendas de trabajo, con lo cual sí, una cosa es el trabajo y otra cosa es la vacunación, pero se está trabajando en ello efectivamente.
La mayor parte de los sanitarios que están en la primera línea ya han sido vacunados. Hoy nos quedamos con la historia de Lisette Lorenzo. Es una médica adjunta de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Canarias. Ha hecho pública su experiencia tras contagiarse de coronavirus. Nos lo cuenta Talia Bello.
La lucha contra la COVID-19 no ha acabado, sobre todo para los médicos canarios, quienes se exponen cada día ante el peligro y que muchas veces acaban infectándose. Lisette Lorenzo, una médica adjunta de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Canarias, contó en la cuenta de Twitter de la Consejería de Sanidad que temió por su vida tras contagiarse del virus. Para la doctora fueron dos semanas muy duras de confinamiento, sobre todo porque estuvo alejada de sus dos niñas pequeñas.
El hecho de tener conocimiento de la evolución de la enfermedad me hizo temer por mi propia vida, pues porque según la curva evolutiva pues correspondía a una evolución de ingreso en UVI, con necesidad de ventilación mecánica, con decúbitos crónicos y todas las maniobras que necesita un paciente con una infección respiratoria por COVID.
Este testimonio nos recuerda que no debemos bajar la guardia, ya que Canarias también registró este martes un total de 126 nuevos positivos por coronavirus.
Mientras tanto, los turoperadores alemanes piensan que no tiene que terminar el proceso de la vacunación para que se reanude la afluencia de turistas y piensan que es posible los viajes ya a Canarias para la Semana Santa. En esta línea, el presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife espera comenzar a recuperar también en Semana Santa al mercado británico. José Fernando Cabrera.
Está barajando la posibilidad de poner en práctica el que se pueda viajar con certificado de vacunación, y eso abre una esperanza a Canarias de una posible recuperación a partir de Semana Santa. En Inglaterra la vacunación va rapidísimo. Anoche ya en Inglaterra estaba vacunada aproximadamente el 24% de la población.
Los turoperadores, por su parte, están ya reuniéndose con las empresas de transporte en Canarias con el objetivo de planificar la temporada de invierno. La responsable de marketing de Las Palmas Bus opina que si se acelera la vacunación en los mercados emisoras, se podrán salvar la campaña de final de año. Esta empresa ha sacado ya del ERTE al 50% de sus conductores. Elisa López.
El tema turístico sigue bastante complicado. Nosotros trabajamos con el mercado nórdico y están viniendo dos vuelos los sábados, pero ni siquiera vienen los vuelos completos, con lo cual si vinieran las ayudas por parte del gobierno de Canarias, pues nos ayudarían a superar este momento. Tenemos que esperar cómo va el tema de la vacunación en Europa. Parece que Gran Bretaña va bastante avanzada. Bueno, vamos a ver qué pasa con el resto de los países de la Unión Europea. Eso sería lo único que nos ayudaría a salvar la temporada de cara al invierno.
Por cierto, que el Congreso ha aprobado hoy una proposición no de ley del Partido Socialista en la que la Cámara debe pedir al Gobierno destinar 100 millones de euros a la reactivación turística de Canarias. La ha defendido el diputado majorero Juan Bernardo Fuentes, asegurando que el objetivo es impulsar actuaciones de modernización y reconversión de las infraestructuras turísticas después del daño económico causado por la pandemia.
A causa de la pandemia, las islas han perdido un 84,9% del flujo anual de turistas con respecto a 2019, según los datos de Frontur a diciembre de 2020. Y, consecuentemente, el volumen de gasto de los turistas ha caído un 86,11%, según los datos de Gatur a diciembre de 2020.
Bueno, pues mientras tanto, la pobreza aumenta en Canarias y casi 30 familias dependen en exclusiva para vivir de la ayuda que les presta un grupo organizado a través de redes sociales. Nadie sin comida trabaja en Gran Canaria y en Tenerife. Dicen que no piden dinero, tan solo alimentos, y lanzan un mensaje de solidaridad a los oyentes. Les piden colaboración con ellos donando alimentos en los puntos de recogida que hay en ambas islas y que publican en las redes sociales de esta iniciativa. Sheila Suárez es su creadora.
Suelo hacer directo los lunes y los viernes, vuelvo a pedir lo que necesitamos, hay veces que nos llegan casos, volvemos a pedir leche, cosas, alimentos básicos necesarios con las que puedan seguir adelante. Estas familias hay que decir que están en lista de espera, que hay gente que se ha quedado en paro en ERTE y que no pueden cobrar nada hasta próxima cita. Entonces, claro, pedimos ayuda, pues hay gente que se pone en contacto, mira, yo te compro esto, yo dono esto, y pues vamos recogiendo, haciendo un día de recogida y otro día de reparto. Nos vamos organizando la semana. En cualquier de las dos páginas, Nadie sin comida Gran Canaria y Nadie sin comida Tenerife, cualquier aportación mínima, lo que sea, todo será subido. No puedo dar datos de personas.
No les ayuda a todas estas personas que el coste de la alimentación se haya incrementado durante la pandemia en Canarias, sobre todo productos frescos como fruta y verdura, con una subida del 4,6% de media respecto al año anterior, según denuncian los consumidores. José Manuel Quesada, de Ucompa.
Distribución, así como mantenimiento, y realmente las consecuencias de todo este totus revolutum que ha implicado la pandemia es que tenemos pues los productos frescos sensiblemente encarecidos, y en Canarias especialmente mucho más. Estábamos hablando, como le dije, de un 4,6%.
Por cierto, hoy de nuevo calima en Canarias, pero cuando acabe este episodio para el viernes nos encontraremos con un frente frío y descenso generalizado de las temperaturas de hasta 6 grados en el fin de semana. David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología.
Entre el lunes pasado, que tuvimos así máximas en torno a 26, 27 grados, y las que podemos tener el domingo, barajamos pues descensos generalizados de casi que notables, ¿no? Por encima de descensos superiores a 6 grados, así en muchas zonas, incluso en zonas del interior que puedan ser superior, y en zonas de cumbres pues puede haber heladas.
A las 3 y a las 4 regresamos con Maratos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de miércoles. Buenas tardes.
¡Despierta! Llévate ahora el nuevo Nissan Juke Accenta con todo incluido y de regalo un año de seguro por solo 15.700 euros, financiado con RCI Bank.
¡Carmen, me voy al concesionario!
Promoción válida solo este mes o finalización de stock.